Es jueves, es 15 de abril del 2021. Ahora ya son las 9:08 en Canarias. Y le voy contando que Estados Unidos ha decidido esta pasada noche posponer 10 días la decisión que va a tomar sobre Janssen, la vacuna de Janssen. La Unión Europea y, por lo tanto, España quedan a la espera y, de momento, Bruselas anuncia que refuerza la compra de Pfizer con 50 millones de dosis antes de junio. Aquí en España, la pandemia nos deja 131 fallecidos ayer, una incidencia acumulada que supera los 200 casos por 1.000 habitantes. El BBVA publica esta mañana la revisión de su previsión de crecimiento de la economía española para este año, crecimiento que había fijado en el 5,5 del PIB y que seguramente va a ser revisado a la baja tras el mal comportamiento del primer trimestre. El Pleno del Congreso va a aprobar este jueves la Ley de Protección a la Infancia y, ojo, porque quedan menos de 3 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tienen que inaugurarse el 23 de julio. Y esta noche, un alto cargo del partido gobernante en Japón ha dicho que cancelar los Juegos también es una opción. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre con una ligera ganancia. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 8.600 puntos. Sube Telefónica, que va a reducir su deuda en 6.000 millones de euros tras la integración de O2, su filial británica, con Virgin Media en el Reino Unido. La operación ya ha recibido el visto bueno de las autoridades de la competencia. Ayer, el Wall Street marcó nuevos máximos históricos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que va a continuar apoyando a la economía el tiempo que sea necesario para asegurarse de que la recuperación se ha consolidado suficientemente. Es un discurso muy similar al que mantiene la Reserva Federal de Estados Unidos y los mercados lo agradecen. Los grandes institutos económicos alemanes presentan hoy sus previsiones de primavera. Podrían recortar sus estimaciones para este año, pero seguramente mejorarán las del próximo ejercicio. En el capítulo empresarial, hoy rinden cuentas Citigroup y Bank of America en Estados Unidos. Ayer arrancó con mucha fuerza la temporada de presentación de resultados trimestrales en aquel país. De momento, las grandes entidades financieras han superado con holgura todas las previsiones.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos, caballeros, al nombre de Salvador Sostres, al de Pilar García de la Granja, de José María Fidalgo. Sumo para este tramo de la tertulia a un viejo amigo y compañero con el que he tenido la suerte de trabajar durante mucho tiempo y siempre tomar muy buena nota de todas las cosas que ha escrito y que ha dicho. Periodista y escritor. Todo el mundo tiene un nombre real, pero nadie le conoce por su nombre real, todos le conocemos por Chani Pérez Henares, Antonio en la pila de bautismo. Querido Chani, muy buenos días.
Hola, jefe. Estoy aquí con el camarada Fidalgo.
Sí. Ah, muy bien.
Ten cuidado lo que traes aquí, ten cuidado lo que traes aquí.
Si es que traigo... ¿Has traído tila?
Yo, Chani. Sí, yo siempre.
Pues pero reparte, así... reparte tila,
no, por favor. Si yo soy una persona vehemente, pero muy tranquila.
Pues es que hoy sale a la venta Tiempo de hormigas, de la importancia de hablar con libertad y sin miedo sobre lo que está ocurriendo en España. Y me parecía muy interesante que nos contase nos diese su visión de este libro, del que él dice: un libro sin miedo ni tapujos contra la tiranía cursi, el adoctrinamiento e imposición de lo políticamente correcto, el pensamiento único, y un libro que desafía la censura que amenaza. Ahora, claro, hablar de censura en pleno siglo XXI está íntimamente ligada con este neopuranismo que le ha sobrevenido a la izquierda cultural.
Pues sí. Mira, venía pensando al venir hacia aquí, y este libro sale de una cosa. Yo creo que éramos, y no hace tanto, más libres, más amigos, hablábamos con libertad de las cosas y nos creíamos mucho más a nosotros mismos y nos autocensurábamos menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado una cosa para mí bastante terrible. Estamos sufriendo una merma de libertades porque sobre todas nuestras cabezas hay una especie de teocracia progre, una progrecracia, que nos impone unos mandamientos de obligado cumplimiento revelado a unos sacerdotes que no sé dónde viven, en Silicon Valley o en algún sitio, que dicen lo que es bueno, lo que no se puede hacer, y si lo haces, la nueva Inquisición es que te arrojan a las tinieblas exteriores, te conviertes en un apestado. Esto es, somos todos fascistas. Uh-huh. Hemos llegado a eso. Bueno, menos ellos. O sea, son ¿quiénes son los que no son y son los buenos? Pues los sumos sacerdotes y efectivamente los señores que tienen en estos momentos un control enorme y que nos afecta, porque verás, ya nos cuesta decir lo que sentimos, decir lo que pensamos. Y si lo dices, mira, aquí hay algunos preclaros ejemplos de que hay gente que aguanta, entre ellos todos los que me acompañan en esta mesa hoy, ¿no? Pero es cada vez más difícil, porque al camarada Fidalgo y a mí nos han llamado fachas, yo no sé ya la cantidad de veces.
Oye, ¿y cuando nos llamaban de la otra manera?
Pues era exactamente...
¿Qué pasa, que no había control?
Sí.
Siempre hay control,
sí,
amigo.
Sí, pero te voy a decir una cosa.
Siempre hay control.
Entonces sabíamos que la censura era mala y que era algo contra lo que había que luchar. Es que ahora nos dicen que la censura es buena, porque como toda dictadura, la dictadura, por muy cursi que esta sea, no deja de ser feroz y opresiva. Pero lo que te dicen ahora es que tú tienes que aceptar eso porque es bueno, porque tienes que ser buena persona. Y si no lo aceptas, pierdes derechos humanos. Porque no sé si habéis fijado que unos tienen derechos y libertad, pero los otros no. ¿Por qué? Porque como ellos son los buenos, tienen derecho. Como nosotros somos una cosa subhumana tendiendo a la sabandija, entonces no tenemos derechos humanos y no tenemos libertad ni derecho ni a dar una conferencia en una universidad ni un mitin en Vallecas.
En tu libro, tú el libro lo divides en varias partes. Hay una que es historia, memoria y mentira. ¿La primera piedra de esta dictadura políticamente correcta comenzó falseando la historia?
La comenzó un tipo que le ha hecho un daño horrible a todo lo que es España, su ciudadanía, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Él fue el bautista de todo esto. El bautista de Podemos y de todo eso es el ínclito Zapatero. ¿Por qué? Porque aquí, de lo que fue la República, la preguerra, el golpe de Estado, yo le llamo golpe de Estado, y claro que fue un golpe de Estado militar, y claro que hubo una dictadura de 40 años, pero después eso lo vence la sociedad española con lo que es la reconciliación nacional. Por cierto, era eso de reconciliación nacional, a Hidalgo y a mí nos gustará, porque o nos sonará, porque era lo del PC.
Claro, claro.
Entonces, pero eso es aparte...
50, en los años 50, además.
Sí, pero ya en los 70, eso ya, lo de la reconciliación nacional, eso se impone. Está en la base de toda la convivencia, todo el pacto constitucional. ¿Y qué sucede? Que ese señor y los que han venido después, lo que abrieron fue la espita del odio. Y todo el encono ha sido abrir la espita del odio. Y lo terrible, yo decía al principio, éramos más amigos. Sí, podíamos ser amigos, porque este país, esta España, se reconcilió. Y un tipo de derechas y un tipo de izquierdas diferían, pero eran amigos y jugaban al mos juntos. Y estos infames, porque lo son, han sembrado el odio. Y eso es lo que más me duele, porque es el retroceso peor que ha tenido España. Nos han vuelto al odio, al enfrentamiento, y tiene unos responsables.
Tú dices en el libro, o sitúas en el libro, el día en el que se jodió todo, se empezó a joder España. Lo colocas en el 11M. Porque fallaron en el 11M.
Fallamos todos.
¿Sí?
Sí, falló la sociedad española también, hay que decirlo. Ahí se produjo un atentado terrible, un atentado terrorista, islamista, y que nos costó, ¿cuántos fueron? 192 muertos, me parece. Recuerdo que aquel día estaba con Pedro Piqueras llevando el programa que hacíamos en Telecinco. El impacto, como te puedes imaginar, como a todos los que estamos aquí, fue espantoso. La reacción infame. Primero Aznar. Primero el primero que intenta utilizar electoralmente eso es Aznar creyendo que es ETA. Dice, pues ahora los barro. Y en vez de haber hecho lo lógico que hubiera tenido que hacer un gobernante, que era llamar a todas las fuerzas políticas a Moncloa y dar una demostración de unidad, y si es necesario haber atrasado las elecciones, no se lanza eso. Inmediatamente detrás de eso se empieza a producir toda la otra cascada de mentiras. Y en ese momento, a una utilización electoral, salta la otra, la de Alfredo Pérez Rubalcaba. Por otro lado, una persona a la que le tengo aprecio, como muchos de los que estamos aquí. Pero, y ahí se empezó a joder España. ¿Por qué? Porque la sociedad española acaba echándole la culpa de un atentado terrorista al propio gobierno español. Que eso es ya lo final y lo más terrorífico que nos pasó. O sea, resulta que nos habían matado a 192 compatriotas y queríamos llevar al paredón virtual a los gobernantes españoles. Eso fue la última de las infamias. Y a partir de ahí, España, a partir de ese año, no ha levantado cabeza y se ha ido deslizando sistemáticamente por esa espiral del odio, de ahora le llaman polarización. Es que estoy tan harto de que las sencillas palabras de la lengua castellana en España y español en todo el mundo no se utilicen. ¿Por qué? Porque mira, aquí lo que era una mentira cochina de toda la vida ahora se llama fake news. ¿Para qué? Para disimularlo, ¿no?
Y dices, con la paciencia de observador de la actualidad, haces una radiografía de lo que llamas en ecología la marca de Bambi, ¿no? Ahí me gustaría que me explicases lo que llamas la tiranía de los cursis.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Según el pensamiento, Walt Disney es el tipo que más daño le ha hecho a la naturaleza y a la ciencia en el mundo. Porque te puedo prometer que los lobos no son amigos de los corzos. Pero la sociedad ha llegado a tal grado que sería importantísimo al menos que comprendiera que para comer jamón no hay otro remedio que matar al cochino.
Por lo menos cortarle la pata.
Sí. Pues no. A partir de ahí...
Es que no quieren que comamos jamón.
Bueno, no, pero esto ya es lo último. No, incluso los que comen jamón... Mira, yo soy cazador y por cazador soy ecologista. Y por ser ecologista soy cazador. Y os voy a decir una cosa más. El género, el homo, porque el género es homo, luego hay género homo. Luego hay especie, homo sapiens, cruzadillos con neandertales y tal. Y luego hay multitud de razas también cruzadas muchísimo. Y luego está el sexo, pero no confundamos. El género homo es sapiens porque fuimos cazadores desde hace 2,5 millones de años. Y además, os voy a contar una cosa. El del 19 yo estuve en Olduvai, en la cuna de la humanidad, con dos eximios españoles que dirigen los yacimientos allí, Enrique Baquedano y Domínguez Rodrigo, Manuel Domínguez Rodrigo, fijaros, dos españoles dirigen los yacimientos en Olduvai, que han descubierto que desde que éramos así pequeñitos, una cosa de metro y pico, y pues, muy enredadores, y no teníamos ni el fuego, pero cazadores. Cazábamos pues poniendo trampas como fuera. Porque somos cazadores, somos sapiens. ¿Y ahora qué hacemos? En el mundo nunca ha habido tal cantidad de animales que tienen que ser matados para que comamos, porque entre otras cosas somos más de 7,500 millones. Lo que pasa es que ahora hacemos un poco el Corleone, mátamelo. O sea, si tú le dices a un señor que se está comiendo unas chuletas de cordero, que es una cría de corderito, o sea, de oveja, le puede dar un patatús. ¿Por qué? Porque el ser humano, que teóricamente dice que quiere volver a la naturaleza, es mentira, quiere volver a una postal. Yo que soy más de pueblo que las amapolas, y ahora cada vez más, esto ya me irrita. Cada vez que me aparecen por allí el personal a decirle al campesino, al labrador, a cómo tiene que cultivar los campos y qué tiene que hacer. Y la última, que por favor que el gallo no cante mucho, porque molesta al señor que quiere ir ahí de relas al pueblo, y no solo ha pasado en Asturias, ha pasado hasta en el mío. Entonces, eso
o los gallos violadores de gallinas.
Sí, bueno, eso ya es la de Dios. Es que hemos pasado de la ecología. Y a mí me enseñó ecología un señor que se llama, mi gran maestro en literatura y en ecología, se llama Miguel Delibes. Y además, como soy de un pequeño pueblo de Guadalajara, sabéis que era donde un tal Félix Rodríguez de la Fuente hizo la mitad del hombre y la tierra, en la hoz del río Dulce. Y yo soy de Aladito, e incluso un ayudante suyo me enseñó a maestrar halcones. Pero eso eran ecologistas. Ahora estamos delante de unos animalistas que la lógica suya al final sería el nihilismo de no comer. O sea, sería el suicidio universal, porque todo tiene vida. Es que, por si no se han enterado, en la Tierra, aquí todo Dios se come a todo Dios. Pero vamos, los herbívoros a las plantas, o es que las lechugas no sufren.
Y el defines como ninis a los 5 candidatos a presidente. No salvas ni a uno.
¿Y cómo quieres que los defina?
Yo Sánchez, te voy, Casado, Arrimada,
te voy a decir una cosa. Bacal. Te voy a decir una cosa. Mira, en la época de la gloriosa República Romana, cuando alguien se presentaba a cónsul y decía yo quiero ser el primer hombre en Roma, tenía que tener antes lo que se llama un cursus honorum. Yo he derrotado a los cimbrios. Yo he abierto la ruta comercial con los partos. Yo soy el mejor en el foro. Cada cual tenía eso, un cursum honorum. ¿Qué había hecho para poder decir yo soy el primer, quiero ser el primer hombre de Roma? ¿Me dices de alguno de estos alguien que haya hecho algo en lo que no sea el primero, sino que al menos haya estado alguien que de verdad haya trabajado o estudiado en toda su puñetera vida, haya hecho otra cosa excepto...
Hombre, estudiar era estudiado, pero...
Bueno, si entramos en eso, tela marinera. Quiero decir, sí, en estudios han sido precisamente de los primeros. O sea, quiero decirte que en este momento otra de las cosas que apenan es que en un momento tan delicado que en la historia de España, en el momento, no creo, por decirlo muy suavemente, que tengamos los mejores representantes de la política. Yo creo que estamos sufriendo a los peores que he conocido, o casi de los peores que he conocido en política. Y de verdad, es que a estas alturas de la película, uno ya, si es que no quieren que sean buenos, pero al menos que lo aparezcan. Yo no quiero que sean Gary Cooper, hombre, pero que no aparezcan todos, de verdad, como Eli Wallach.
Insisto en lo de la tiranía cursi. La tiranía cursi, efectivamente, en el mundo del animalismo es terrible, ¿no? Empezarán a mirarte, llega. Hay una serie de superindividuos que ya empiezan a mirarte mal, efectivamente, si te comes un cabrito, ¿no? que es, por otra parte, un animal muy sabroso.
Bueno, y fíjate, yo de al lado de Jadraque y de la vecina, tierra del cabrito, ¿qué vas a comer allí?
Pero ¿qué más ocurre con la tiranía cursi? Hasta cuando compras un perrito,
sí,
te llaman la atención porque te dicen que lo tienes que adoptar, no comprar.
Mira, porque estamos desnaturalizándonos como seres humanos, en realidad. Yo es que no sé qué es lo que quieren, pero en todos los sentidos. Pero por otro lado, no sé si te has fijado, están dispuestos a juzgar la historia de la humanidad con los criterios de Me Too. O sea, aquí, pero lo de la tiranía cursi es que es tremendo, porque teóricamente te imponen una especie de buenismo mundial, universal, de yo he visto películas, incluso, y El Mundo Feliz también lo he leído. Tendríamos que ser todos una cosa como ángeles, ¿no? Todos dando así con las alitas y siguiendo. Pero abarca todos los comportamientos nuestros en la vida. Y va ligado. Bueno, fíjate, si ahora te llaman. ¿Te has fijado que son? Eres ista por un ismo. Me explico. El individuo, como tal, ya no es un señor individual que tiene una serie de valores, de defectos y tal. No, ahora tienes que pertenecer a un grupo de los buenos, porque si no eres de los malos. Si no eres machista, racista, xenófobo, normalmente ista, fascista y tal. Y por tanto, lo que tienes que ser es ecologista, climatista, antirracista.
Sí, animalista.
Animalista. Entonces, todo eso es un conglomerado de cosas que te van imponiendo de una manera muy sutil, pero acaba siendo así. acabas aceptándola como lo bueno.
¿Por qué, por ejemplo,
Y son muy cursis a veces. Bueno, en el mundo feminista se oyen ya unas cosas verdaderamente... Perdón, yo no considero eso feminismo. El feminismo significa igualdad. Y creo que ahí hemos estado. Y esto es simplemente un disparate. Que no sé... Bueno, yo conozco a muchas feministas de primera hora, de izquierdas, de derechas y medio pensionistas, que están espantadas delante de lo que son estos delirios, donde ya no se sabe qué es una mujer. Pues yo he de decir que sé perfectamente lo que es una mujer, y una mujer también. Luego cada uno con su vida sexual, que haga lo que le dé la gana. Pero como he dicho, hay géneros y sexos. Lo que pueda y le dejen.
Eso es.
Y con permiso, sí, pero sin notario.
Totalmente.
Por ejemplo, derribar estatuas de Colón. ¿Cómo interpretas esta fiebre que por algunos lugares de América comenzó en Argentina y ha llegado hasta Cleveland?
No. Y hasta Mallorca, donde tiraron una concejal de Podemos pintarrajeó la estatua de Fray Junípero Serra, que no ha habido mayor defensor de los indios y de los apaches, y que es el que ha preservado las lenguas indígenas. Pero claro, una ignara de estas, ¿cuál es el problema propio? Tenemos una progrecracia que considera que desde la palabra misma, pasando por la lengua y toda su historia, tenemos un pecado universal. Somos los remalos del mundo. Cualquier cosa, imagínate, hasta dos gestas inauditas, el descubrimiento de América, lo descubrimos. Nosotros no sabíamos dónde íbamos, ni aquello estaba aquí, los señores que estaban allí, tampoco sabíamos que existíamos nosotros. Por tanto, un descubrimiento. Segundo, darle la vuelta al mundo, globalizarlo por primera vez. Y todo eso es un genocidio. ¿Y qué es lo que se hace? Juzgar con unos criterios, esto a nivel universal. De ahora, todo, hasta el Homo habilis, Altamira es machista, hombre. Sí, claro, son cazadores, bueno, y muy fachas, son cazadores. Pero sigue por ahí y acaba siendo facha todo Dios. Bueno, Dios el que más, pero... Sí, existe el que más. Pero tú fíjate que eso es verdaderamente tremendo porque no nos damos cuenta de la barbaridad que está haciendo, que es que una generación de cebones que no han hecho nada en toda su vida se dedican a juzgar la historia de hace 500, de 1000 años. Pero si tiraron en Bruselas hasta una estatua de Julio César.
Sí, ¿claro? Sí,
claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que viene dado de la vanidad de unas generaciones que no han hecho nada en el mundo actual. Ya me contarás, bueno, eso sí, alguno se ha metido 3 años en política y se ha forrado.
Y ha llegado a ministro, alguno.
Bueno, ya te digo yo también una cosa, lo de figurar, que figure en tu currículum, yo he sido ministro del gobierno de España, es algo que es curioso. Yo no sé si hay que ponerlo, porque viendo lo que hay por ahí es bastante desdoro. Tú fíjate,
es que ahora es peligroso porque además la profesión está mal vista.
Sí, sí.
Como le dijo un amigo mío a un papa que era que no quería ser obispo, y le dijo que por qué, y le dijo, es que la profesión está mal vista.
Pues sí.
Pues esto...
Es que está mal visto. Cómo me gusta, de vez en cuando me río con vosotros cuando estoy en la cabaña del monte, pero exactamente por estas cosas.
¿Te gusta ver los toros desde la barrera?
Oye... Yo durante bastante... ¿Sabes cuántos años llevo cotizado sindicalista? 55.
Sí, muy bien.
55.
Bueno, a ti ya te pagan 12.000 euros así en cash.
Sí, una leche.
Sí, una sigues leche. Trabajando un año más.
Sigo
porque la seguridad social y las cuentas ya están fenomenal.
Está en quiebra, que lo sabemos.
Efectivamente.
No, pero ya te digo, cuando a mí me dicen eso... Porque como tengo duplicados, por ejemplo, trabajaba en las cosas y luego pues venía uno a la radio a ganarse unos duros. Y entonces... Y vi las 55 años de cotización... Y luego te dicen por ahí que eres una especie de delincuente contra el Estado, pero si lo único que he hecho ha sido pagar...
Porque le quitas un empleo a uno joven.
Sí.
O a una joven.
Perdona, lo que he hecho, y muchos, a mí no me importa pagar a los funcionarios reales del Estado, a los médicos, a los guardias, a esos que le suban el sueldo inmediatamente.
Tú nomás pagas a los que les tienes miedo.
Pero no.
O porque te pegan o porque te dejan morirte.
No.
No te metas nunca con alguien que esté bien relacionado.
Exactamente. Pero hay un elemento. A la banda de colocaos, que era como se llamaba en tiempos de Romano en mi paisano, a la banda de colocaos de estos que hay, por todas las administraciones, ahora multiplicaos por 17. Pero tú te has fijado solo la cantidad de diputados que hay entre diputaciones, parlamentos, tal. Y claro, acaban legislando sobre los garbanzos de Fuentes Sauco, que me parece muy bien. Pero, claro, yo me he pasado la vida pagando a estos y a otros que ahora andan por las calles insultándome. Encima que les has pagado hasta la... Bueno, hasta la, ahora ya lo último, hasta la niñera.
Pues Antonio Pérez Henares, que no defrauda nunca, Chani.
Muchas gracias, maestro.
Magnífico cazador, compañero.
Tráele más veces, hombre, tráele más veces.
A mí me gusta mucho Chani, porque además es que yo creo que Chani, como ya tiene la pensión asegurada...
Y el piso pagado.
Y el piso pagado,
Chani puedes decir estas
es
cosas.
Un espíritu libre, exactamente.
Claro. O sea que ha evolucionado malamente, ¿eh? Sí. Yo este le veo que ha evolucionado...
Yo es
anarquista.
Yo siempre he ido detrás de un tipo muy alto.
Peores.
¿Sabes? Que iba también a las manifestaciones.
Escucha,
del 1
de estos son los peores.
De mayo.
Estos han evolucionado.
Había un tipo muy alto, que se le veía siempre muchísimo, que era el que solía encabezar la manifestación aquella... El 1 de mayo, y yo siempre he ido detrás.
Porque bueno. No te dejamos ponerte delante.
Recuerden, tiempo de hormigas. Antonio Pérez Henares. Chani Pérez Henares. Mi querido Chani, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
Vuelve
muy
más
fuerte.
Veces.
En cuanto me llames.
Un Hasta abrazo. Siempre, querido amigo.
Hasta luego.
Ahora, hay 28, vino selección.
Fíjate, un buen libro y ese vino selección. La feria de vino selección que estamos ahora, que ha comenzado. Puedes encontrar vinos exclusivos, etiquetas elaboradas con la nueva cosecha, novedades. Todo esto con descuentos de hasta el 50% y envío gratis. Recuerda también que si es tu primer pedido en Vino Selección, otros dos regalos, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que hay que aprovechar. Sí, ahora mismito, haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300. Sí, es la Feria de Vino Selección.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer, a medida que escuchaba al presidente del gobierno... Me pareció una especie de Maduro pasado por un curso nocturno de una universidad del pueblo. Sin embargo, enseguida me percaté de que me equivocaba, porque Maduro es más vasto, más grosero, más fanfarrón. La prepotencia del presidente tiene un barniz mucho más fino, esa exhibición vacua con mucha forma y sin fondo, que la inteligencia de Miguel de Unamuno asociaba con la pedantería. Y ya saben la definición de pedante que acuñó don Miguel. Un pedante es un tonto estropeado por el conocimiento. El término resiliencia lo exhibía cada 2 o 3 minutos. Se ve que le gusta, es una palabra que viene del inglés, que a su vez lo recogió del latín, del verbo resiliere, que significa saltar hacia atrás. Por lo general, el término se ha usado con los animales, esa tendencia que tenemos los seres vivos para replegarnos y echarnos hacia atrás a la vista de un peligro. Pero claro, si dices que hay que ser como el junco, que te sometes al aire pero luego siempre te levantas, pareces un cursi de primero de tai chi. Pero él piensa que diciendo resiliencia, el público que tanto le sigue va a abrir la boca y el virus se va a marchar corriendo de España. Ayer murieron 131 de los nuestros y ninguno de los que se sentaban en el hemiciclo, subieran o no a la tribuna, sabían ni uno de sus nombres. Yo tampoco, por supuesto. Pero lo novedoso es que ya se han perdido las formas y no se disimula. Antes al menos había un minuto de silencio, algún recuerdo a las víctimas en las intervenciones. Ahora nada, están en la batalla política. Todos. Hasta la ministra de Sanidad, que no ha dirigido la más mínima censura al País Vasco, porque son aliados del gobierno, entró ayer en campaña reprochando a la Comunidad de Madrid, cuyos dirigentes son el enemigo a batir. Como siga esto así, cuando vayas al médico igual te preguntan, antes de proceder al reconocimiento, a quién has votado por orden de la ministra. Si en la guerra de la independencia Palafox hubiera hecho lo mismo que Sánchez está haciendo en la guerra contra el virus, yo, que nací en Zaragoza, hubiera nacido en Sagagós y sería francés. Esta es la triste y desoladora conclusión que me envolvió ayer y que me entristece hoy.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señora.
Vamos a ver las pinceladas del día.
Oye, es que estaba yo con lo de la barbacoa que has comentado esta mañana de Pablo Iglesias. Esa barbacoa de 40.000 euros. Oye, que mira que debe caber churrasco ahí, ¿eh?
Sí.
Y va el tío, hace la obra, vamos, y no paga los impuestos. Pero es que luego pensaba, digo, Pablo Echenique exige dignidad para los profesionales de los cuidados y le condenan por pagar en B al suyo. Isa Serra dice que si sororidad, feminismo, pero agrede a una mujer policía y se queda tan pancha. E Irene Montero, para completar el cuadro, dice que solo sí es sí, pero se calla como una puerta si las que dicen no es no son las menores explotadas en Baleares. Pero ni Herrera, ni tú tienes una barbacoa como la de Iglesias. A ver si espabilas.
Pues no soy yo muy barbacoa. Sí, soy, pero tampoco como especialista en barbacoa. ¿Para qué te voy a negar la evidencia?
Pues ya sabes a quién tienes que llamar.
Claro.
Se te presenta ahí en Sanlúcar Iglesias y te deja niquelado el picnic, ¿eh?
Seguro.
Bueno, mira, la verdad es que esta contradicción o paradoja o cinismo, llámalo como quieras, entre lo que Iglesias predica con los impuestos para los demás y los impuestos que él quiere pagar, le ha llamado la atención a unos cuantos oyentes tuyos. Por ejemplo, a Jorge desde Ibiza y a Vicente de Valencia.
Bueno, lleva en su lista a un señor que representa el sindicato de manteros. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Claro, con el tema de la solidaridad y todo esto que hacen bandera, ¿le harán un epígrafe, un CNAE a los manteros para que tributen impuestos?
Entonces, él quiere decir que los que ganen 150.000 euros o más son los votantes de la derecha. Esto te lo dice un tiparraco que en 6 años ha hecho 600.000 euros de patrimonio, predicando lo contrario.
¿Y que no paga el ayuntamiento de Galapagar por las obras que hace?
Sí, sí. No le ha ido mal, ¿verdad? En tampoco la compra de su vivienda. O sea que
se ha hecho ahí su patrimonio, señor Iglesias. En los mismos años en los que la gente se empobrecía, fíjate qué suerte ha tenido él. Bueno, Herrera, Pedro Sánchez, su intervención ayer para hablar de los fondos europeos y en general el presidente del gobierno son objeto de la atención de Yolanda de Valencia, Juan desde Andalucía y Mónica de Zaragoza.
Su sanchidad, de lo único que está preparado, ayer viéndolo llegué a la conclusión de que es conseguir el espejo de la madrastra de Blancanieves para poderse mirar él. Es lo único que le interesa, el yo, qué bien estoy, qué bien lo hago.
Incluso se atreve a reivindicar una república contra la que ellos mismos atentaron. No sé, creo que además de la vacuna del COVID, tendríamos que empezar a buscar urgentemente una vacuna contra este gobierno.
Porque no tienen ningún plan ni idea de qué hacer con el gobierno. Simplemente mantenerse ahí a costa de los españoles, arruinando el país y dejándonos morir, porque cuando no es una vacuna la que falla, fallan tres.
Que Sánchez es un auténtico despropósito. Y Becker, en su poema de aquel que decía: mi vida es un erial, frol que toco se deshoja, en mi camino infernal alguien va sembrando el bal para que yo lo recoja. Pues esa es la imagen que tiene España con Sánchez, ¿eh?
La última poetisa era Beni desde Santander, Herrera. No ha convencido demasiado el presidente del gobierno, en fin, con su intervención ayer en el Congreso.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Sí, déjame que te haga la preguntita para abrir el bloque de vacunas. Bueno, te la hace Fran de Burgos, que empieza a tener alguna teoría de la conspiración con todo esto.
Es muy sospechoso que las vacunas más caras son las que teóricamente funcionan mejor cuando sus datos estadísticos son los mismos, mientras que las más baratas son las que se paralizan. Alguna intervención tendrán ahí las empresas multinacionales de farmacia. Pero, ¿qué te parece, Carlos? Un saludo y buen día.
No le acabo de encontrar la ligazón, ¿no? Es decir, soy poco listo para vislumbrar determinadas conexiones extrañas. No sé, yo creo que no, pero bueno, aquí tengo el doctor Fidalgo, que
Puede que... Esto sé menos que tú, ¿eh?
O sea que yo no... Está Salvador Sostres, que le van a vacunar en el año 25, por la edad que tiene.
Exactamente. Estoy muy contento. Lo que pasa es que yo como pasé el COVID... Ahora hay unos hoteles que hacen... Que te hacen el test de antígenos gratis. Y entonces otro día llegué a Madrid y me fui a la habitación. Y entonces se llama a la puerta una chica joven, vestida de enfermera. Y me dice, el hotel le ofrece gratis. Y digo, ay. Un test de antígenos.
Menos mal. Menos mal, Salvador, que la llamaste hija. Ya ha quedado muy bien.
Pero yo pensé, madre de Dios. Mira, no, y era un test de antígenos. Sí, mira, hija mía, déjalo que ya aquí el señor. No, oye, muy bien. No, yo estoy bien. Yo como pasé el COVID en diciembre, pues ya no hay, pero bueno, de momento estoy bien. O sea, no necesito ser el primero, pero vaya, iría encantado, ¿eh? Y de hecho, a mí me parece, no sé si multable, porque multable no lo debe ser, pero en cualquier caso, francamente reprochable, que la gente que es llamada a ser vacunada oponga esta resistencia de curandero de
ten cuidado con lo de la libertad, ¿eh?
Sí, no, pero es que...
Te lo sugiero porque está en tu guión.
No, ya, pero es que la libertad no consiste en no vacunar a los niños. Ya. Por ejemplo, ahora ya no hablo del COVID, hablo en general, ¿no? Estos padres que dicen, no, es que yo no vacuno a mis hijos. Oiga, es que en juego está también la libertad de los demás. Es decir, si tú no vacunas a los niños, al final puede ser que enfermedades erradicadas hace tiempo, pues entonces vuelvan a surgir, ¿no?
Tenía que ser obligatorio.
La vacunación, sí, claro.
Para mí obligatorio.
Para mí también, sí, esto...
Mira, si os parece, vamos a escuchar a algunos oyentes hablando de las vacunas desde muy distintas perspectivas, Herrera, pero bueno, la inquietud, las dudas se mantienen, evidentemente. Escuchamos a Cristóbal de Cádiz, a Eulogio de Sevilla, Ignacio de Sanlúcar y a Isabel, una vacunada de Madrid.
A los trabajadores que son esenciales para que nos podamos mover, como los conductores de autobuses, taxistas, etcétera, no se contempla cuándo se pueden vacunar, se habrán olvidado posiblemente.
Ponen la vacuna de los 60 a los 65, de los 70 a los 79, los de los 80 ya están todos vacunados. A los de 65 a 70, ¿cuál nos van a poner? ¿Que le den? Porque vamos, ya estamos un poquito hartos también.
Si solamente están habiendo casos de trombosis en mujeres, ¿por qué no se restringe la vacunación para hombres solo? Y así no hay que suspenderla para todo el mundo. Si hombres no se dan caso, lo lógico sería que se vacunaran hombres y así vamos adelantando.
Esperando tener que ir a un centro a kilómetros y kilómetros de mi casa y tener que esperar horas y horas para que me vacunasen. Allí fui yo, como a Munsen en el polo, pero resultó que me vacunaron en el Wisin Center de Madrid, cuarto de hora en metro de mi casa. Y exactamente a la hora y el minuto que me habían programado, me estaban poniendo el espadadrapo en el brazo. ¡Qué decepción!
Bueno, no hay apocalipsis.
No hay apocalipsis, sí.
No, esta señora tiene la misma sensación que tuve yo el día que fui. Que solo ver la cola pensé, bueno, estamos aquí 2 horas, ¿qué va? Aquello funcionaba.
Pero ¿quién difunde lo contrario?
Pues Pedro Sánchez.
No lo sé. Es que...
No, yo sí lo sé, Pedro Sánchez. Mira, el corte, si queréis lo pongo.
Escuchad, sí. Yo a Pedro Sánchez nunca me lo he encontrado y desde luego si me lo encuentro igual tampoco tengo ganas de hablar con él, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, el otro día en la cola, es que estaba oyendo cosas que como no tenía ningún amigo ni conocido no podía comentarlas.
¿Por qué?
Porque la gente habla de lo que oyó y lo da por verdadero. No, es que han dicho que esta vacuna, cuidado con ella, porque luego te puede dar un problema. O luego la segunda dosis igual se les acaba, o luego no sé qué y tal. Entonces, yo no sé quién genera toda la confusión. Pero que esta confusión está generada es totalmente cierto. Que la gente con lo de AstraZeneca se ha montado un lío, y ahora otro lío con Johnson & Johnson, con la Janssen. Entonces, yo no sé quién lo monta. Tampoco estoy de acuerdo con Carlos. Tampoco tengo tan claro que sea una conspiración de los laboratorios. Que tampoco son almas de la caridad, ¿eh? Pero que es que esto, que yo no sé, igual es porque se habla demasiado de... Y la gente está ansiosa, tiene angustia, oye noticias, confunde una realidad con un deseo, confunde una información con una verificación. Es que me parece que este es un momento para hablar poco, incluso en el Parlamento, y hacer mucho.
Más.
Pues mira, si te parece, vamos a cerrar con una miscelánea en la que la gente se desahoga un poquito con los abajo firmantes sobre la figura polémica de Madoff. Mira, y una invitación curiosa para los miembros de esta tertulia de este programa.
El tema de los abajo firmantes, de los Bardem, de Lindo y todos los demás, nos ha dado un motivo más para no votar a la izquierda. Que se defienda una izquierda razonable, educada, me parece bien, pero que defiendan esta izquierda radical y las barbaridades.
Sí, en relación con el hombre este que ha muerto ahora, el Madoff o Madoff, como se diga, hay una cosa que la gente que invierte tiene que tener muy clara. Es una cosa que me decía mi abuelo, que el dinero fácil no existe. El dinero hay que trabajarlo. Y cuando alguien te ofrece mucho dinero fácil, desconfía.
Soy José de Madrid, tengo un restaurante aquí en Madrid y me gustaría invitaros a todo el equipo a una paella. El restaurante está en la carretera que va de... pasando a él. Es que igual no hay mucha cobertura aquí y no se ha oído muy bien.
Ha tenido el detector de glotones activado, yo creo.
Sí. Lo del dinero fácil es verdad. Sí, la tentación del dinero fácil.
Y las ganas de ganar dinero.
Eso, ganas de ganar dinero.
Eso es lo que llamaba el otro la sacra aurea fames. No vamos a citarle, ¿no?
Bueno, sí, pues... pero esta gente que se queja de esto de Madoff seguramente le habría dado el dinero. Y seguramente habría querido estar... Entonces han topado con el espejo de su avaricia.
Pero
y
escucha, era para tener más dinero, ¿no?
Sí, claro. Pues no, pero a ver, cuando tú quieres tener más dinero y trabajas y lees libros y los
comentas no lo haces en la revista, por avaricia, no, es otra cosa.
¿No? No, entonces lo haces porque... Entonces, cuando tú vas a ver a Madoff y le dices, señor Madoff, por favor, aquí tengo aquí unos millones y tal, ténganmelos a buen recaudo, porque ya el 8%, entonces tu avaricia conspira contra tu inteligencia, ¿no? Porque como ha dicho Pilar, te ha dicho este oyente, que dice, no, esto es imposible, esto no puede... Pero tú eres tan avaricioso como unas máquinas tragaperras que ves que puedes ganar, ¿no? Y entonces caes en la trampa. Bueno, estas trampas, como las máquinas tragaperras, como los... En fin, como tantas que tenemos a cada día, están pendientes de nuestra avaricia y están pendientes de que esta avaricia nos nuble el entendimiento en aquel instante en que nosotros hagamos aquella operación o juguemos aquello, etcétera, etcétera. Y entonces, francamente, está bien, o sea, yo no digo que no haya que despenalizar la estafa, no. Lo que digo es que los que les pasó esto lo tienen bien merecido.
Es que la pasión conspira contra la razón.
Exactamente.
Pero eso pasa en política también.
Y en todas las artes del mundo.
Está claro.
Tengo un mensaje del Reina Sofía.
Y además, hablando de arte, pues mira, nos vamos al Museo Reina Sofía, que presenta Trilogía Marroquí 1950-2020, una exposición que nos acerca a la producción artística de Marruecos desde antes de su independencia en 1956 hasta el presente. Y todo a través de piezas que reflejan la diversidad y vitalidad de los debates artísticos del país. No te la pierdas, ya en el Museo Reina Sofía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Venga, alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid e Ibar, Getafe, Real Madrid.
¿Qué hace Ciudad Miguel?
Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Y pendientes del Máster de Tenis de Monte Carlo. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Número uno, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y unos hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Tierno desde la primera hasta la última rebanada de pan. Esta semana el pan de molde blanco sin corteza El Molino de Día con un 25% de descuento por solo 0,74. Nueva calidad Día, confirmada.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Bueno, hoy no sabéis, porque no lo sabéis, pero mi cometido consiste precisamente que lo sepáis. Es el Día del Niño en España. Del niño, de la niñez, el niño y la niña, los niños, todas estas cosas. Esto nos ha llevado hoy a querer conocer, no a los niños maravillosos que todos hemos sido, sino al niño más cabrón que usted ha conocido, al malo, malo, pero malo, no el travieso.
A los de verdad.
Pero a los malos, 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 que dice, pero ¿cómo se puede llegar a ser tan malo? ¿Cómo es posible eso? ¿Usted ha conocido a un niño malo, pero malo, 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 que dice, pero ¿cómo se puede ser tan, tan malo y tan, tan, y tener tan, la mente tan preparada para el mal?
No, hablas con una autoridad, Herrera, ¿qué pasa? ¿Hay algo de lo que disculparse o qué?
No, no, yo he sido un niño buenísimo. Buah, yo era un...
qué raro.
Un cielo. ¿Aquí has sido alguien malo, malo? Fidalgo, tú eras malo de pequeño.
Creo que no. Creo que no.
¿Seguro?
Seguro. Y desde luego tampoco he conocido así un malo, malo, malo de esos, ¿eh? Los malos que he conocido ya les he conocido malos... que se hicieron malos de mayores.
¿El Salvador era malo o no era malo?
No, no, era muy mal hablado. Y borde, pero
no,
muy malo.
No, no.
Sí, muy mal hablado. Muy
y
mal
por
hablado.
Ejemplo, por ejemplo.
Yo era buenísima. Siempre he sido buenísima.
Pues sigue siendo todo. Joder,
aquí no hay nadie que haya sido malo.
Nada.
Pues, no, que nos registres, ¿no?
Yo.
Ah, hombre, a ver, Mariani.
Yo he sido mala, malísima.
¿Pero
yo era
mala para pegarte?
Sí, sí, mi madre me acostaba para no pegarme, con eso te lo digo todo. Muy mala, muy mala, muy mala. Era de las cabezonas que se ponía en un rincón y empezaba a decirle a mi madre, ¡ven por mí, ven por mí! Y nada, mi madre evidentemente me llevaba directamente a la cama para no pegarme porque he sido muy mala. Tengo muchas cicatrices de pequeña precisamente por meterme donde no debía.
Esa
ha sido yo.
Queremos conocer niños malos, muy malos. De los que dejaron que estás deseando que crezcan, ¿no? Luego a lo mejor crecen y son bellísimas personas. Pero, malos. El niño malo, por excelencia. Hoy en el 900 50 6006. Adiós, chicos, chicas. Adiós, adiós,
adiós,
adiós,
adiós.
Vámonos a El Corte Inglés.
Pues venga, porque el calor ya está aquí y hay que estar preparados. Por eso hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas, como Daikin, Panasonic, Mitsubishi Electric, LG, Fujitsu, Midea, Daiso. Además, te hacen un 10% de descuento en la instalación y te lo dejan puesto hasta en 48 horas. Y por si fuera poco, puedes financiarlo hasta en 24 meses. Recuerda, solo en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado, un 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses. ¿Qué más puedes pedir? Este próximo verano no pases calor, aprovecha ahora, vuelve la quincena del aire acondicionado con un 20% de descuento hasta el 21 de abril. Consulta condiciones de la financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación en tiendas, app o web elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.